buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, nuestro entrevistado de hoy, Omar González, ya después lo va a explicar Yaría de quién se trata. Pero yo vengo de una reunión que es la Asamblea Anual de FIEL. Entonces convocan, se hace en la Bolsa de Comercio, dura prácticamente desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, y convocan a muchas personalidades de la economía y de la política. Entonces, bueno, hubo varios economistas que pasaron por ahí, pero yo quiero detenerme en dos. En Carlos Pañi, que fue el analista político de la situación, y el ministro Luis Caputo, que justamente fue el que cerró la asamblea. Bueno, fueron los personajes más importantes. Pañi, como siempre, brillante con su análisis político, y el ministro Luis Caputo, que está viviendo junto con el gobierno una especie de primavera financiera, más que nada financiera, los mercados así lo indican. Pero quiero detenerme en un comentarista, el primero, el que abrió, que fue un economista colombiano. El economista colombiano, muy interesante lo que planteaba, pero desde el economista colombiano hasta el ministro Caputo, no escuché a nadie, más allá de los brillantes análisis que estuvieron ahí presentes, no escuché a nadie hablar de la importancia creciente del narcotráfico en el mundo, en América Latina, y fundamentalmente al colombiano, que justamente hablaba de las maravillas de la economía colombiana, pero en donde el narcotráfico no estaba presente. Entonces digo, ¿y qué pasa con nosotros, doctor Yaría, doctor Stein, que vivimos las consecuencias? Y esto me hizo acordar una anécdota de Ringo Bonavena, quien tuve la oportunidad de conocer, muy graciosa. Él va a pelear con Joe Frazier la segunda vez, y como la primera le veo bastante bien, aún perdiendo, dijo, no voy a llevar a nadie para mi rincón. Y lleva a los tres hermanos para ahorrarse la plata de los entrenadores, que eran tres personajes. Entonces, en el primer round, los tres hermanos le dicen, bueno, mantener la guardia alta. Y Frazier empieza a tirarle. Frazier ya no era el amateur, era el profesional. En el segundo round, ya le dolían los golpes a Bonavena. Y llega al rincón y pregunta, ¿cómo voy? No le des la distancia. Tercer round, ya me contaba Bonavena, ¿no? Yo tenía un matagatos y yo Frazier tenía una ametralladora. Ya me estaba doliendo. Y llego al rincón y le pregunto a mis hermanos, ¿cómo estoy? Y entonces dicen, no, tírate un poquito más atrás. Y entonces él, con la simpatía que lo caracterizaba, dijo, bueno, mírenlo al referí porque acá alguno me está pegando. Entonces yo, al colombiano, tenía ganas de decirle, miren al narcotráfico, porque nosotros en Gradiva padecemos las consecuencias. Alguien está haciendo algo con el narcotráfico, que tiene poder político, que tiene poder económico, y no estuvo presente en ningún momento de una conferencia, Juan, estaba tu primo, por supuesto, que fue brillante por la calidad de los expositores. Entonces yo me preguntaba desde mi desconocimiento, mi ingenuidad, mi ignorancia, ¿puede ser que el narcotráfico esté ausente política y económicamente de América y vos tenés lista de espera en Gradiva y cada vez hay más consumidores en todo el mundo, pero fundamentalmente en América? Usted, doctor Yaría, que la tiene clara, ¿me lo puede explicar?
Pues lo hablábamos recién en la preproducción. Está instalado, ya es un negocio más. Precisamente estábamos hablando de eso, ¿no? Es un negocio más en donde participan países productores, cadenas bancarias, cadenas financieras, organismos de marketing y poder político. Y es un poder silenciado, es un genocidio silencioso. Y el plus, la plusvalía, es la cantidad de enfermos que generan, con una filosofía terapéutica de puerta giratoria, con lo cual vos te asegurás un tratamiento. Hoy lo hablábamos con los pacientes, precisamente con acá está el doctor Omar, que estuvo conmigo, con lo cual te aseguras un tratamiento de pacientes que progresivamente se van deteriorando. Puertas giratorias son tratamientos de 15 días, donde se le da vitamina, algún tranquilizante, se lo limpia un poquito, es un tratamiento tipo tintorería, y volver a comenzar. Hoy me llamaba precisamente una mamá que tiene un hijo internado en una clínica psiquiátrica, y que el hijo se quiere ir, pero me dice, ya 10 veces que se internó y le digo, es que hay que ponerle un punto final a esta situación para que haga un tratamiento profundo de qué le pasa en la vida. Sobre esto quiero decirte que hoy hablé con los pacientes también de este tema, porque yo hablo temas incluso filosóficos en la reunión, y hay un autor muy bueno que dice: la filosofía se ha vuelto loca, pensamiento de lo políticamente incorrecto. Un profesor muy importante en Francia de filosofía, que muestra cómo este mundo occidental se ha vuelto loco, en el sentido de que, ¿para qué la vejez? Hay que matar al viejo, eutanasia. ¿Para qué hacer experimentos con animales? Hay que hacerlos con adictos que tienen el cerebro deteriorado, hacerlos con ellos, o con personas que están ya muy viejas. ¿Para qué nazcan los chicos? ¿Para qué hombre y mujer? Uno puede cambiarse, hay autores muy importantes en Estados Unidos y en Europa que preconizan el cambio de sexo diario. ¿Para qué todo eso? Entonces es un cambio de época que me hace recordar a lo que gritó el último hombre en Zaratustra, de Nietzsche. Después de la muerte de Dios, venía el superhombre, que no es lo que dice el nazismo y el fascismo. El superhombre era el hombre que tenía que armar sus ideales. Pero del otro lado gritan: queremos el último hombre, no queremos al superhombre. ¿Y qué era el último hombre? El de hoy, el pasatista, el que no tiene ideales, el que usa drogas cuando se siente mal, el que usa alcohol para drogarse. Este es el último hombre de Nietzsche. Estamos en esa época. Y entonces, a vos, no, para estos economistas que vos fuiste a escuchar, esto es un negocio más que genera plusvalía. ¿Quién habla de salud pública hoy? ¿Qué importa la salud pública en esta era, en este cambio de época?
Vos sabés que el colombiano, uno de los temas que mencionaba, era la importancia del funcionamiento de los servicios públicos. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué función cumple la educación y qué función cumple la salud en ese esquema? Porque justamente la salud debería ser preventiva con respecto a las consecuencias de la droga, y la educación, educarnos justamente para no consumir droga.
Eso forma parte de un pensamiento antiguo. El pensamiento de hoy es lo que Nietzsche habla del último hombre. Vamos a los pasatistas. Si vos tenés más de 50, 60 años, ya está.
O sea que me dijiste antiguo.
Yo también soy un antiguo, en todo caso. ¿Entendés? O sea, es un cambio de época.
Sí, yo entiendo, pero lo que no sé es dónde ubicarme.
Y bueno, tenés que tener tu propia interioridad. Y habla de cuatro edades del hombre, ¿no? Hay una edad que es la del atleta, la del chico que está buscando su físico, etcétera. Hay otra edad que es la del guerrero, que es la edad del hombre que busca luchar en la vida, etcétera. Y la última edad es la edad de la espiritualidad. Es la edad del hombre que se pone en contacto consigo mismo y que dice: cuando me miro hacia adentro, me ilumino. Cuando miro hacia afuera, me enceguezco. Es un momento que es lo que Octavio Paz llamaba tiempo nublado. Es un tiempo nublado. Para los economistas, este es un activo más. ¿Cuántos mueren por este activo? Es como para el fabricante de armas. ¿Cuántas armas hicimos? Cada vez hacemos más armas. Mueren muchos. Y bueno, es el plus de este negocio.
Nos hace falta un psiquiatra para entender todo esto. Doctor Stein, por favor.
No sé si es falta un psiquiatra y un psicólogo de alta calidad como el doctor Yaría. Pero lo que quiero decir, a propósito de tu inquietud por no hablar del tema, doy absoluta fe de eso. Yo pertenezco a dos o tres asociaciones de psiquiatras. Y el gran problema está en una de estas organizaciones, que es un sitio web, seremos unos 300, 400. Es la primera vez que uno de los psiquiatras del grupo habla del problema del cannabis. Fíjese que es una enorme cantidad, que se habla de todo, de psicosis, de esquizofrenia, de los medicamentos, mucho, mucho intercambio acerca de los medicamentos. Y lo que además a mí me pasó personalmente, que cuando un congreso de los psiquiatras de Argentina organizaba un congreso sobre adicciones, se opusieron a usar la palabra adicciones. Había que usar este eufemismo que se llama consumo problemático de sustancias, para evitar hablar de la enfermedad adicciones, ¿no? Entonces yo creo que esto que vos encontraste hoy en este fiel, no sé a quién serían, la palabra fiel es muy querida, la fidelidad, bueno, no sé a quién.
Fundación de Investigaciones Latinoamericanas.
Sí, de cualquier manera yo lo que estoy diciendo no aparece como tema, por varias razones. Primero, porque a algunos no les parece relevante. Ignoran lo que es una realidad de incidencia en los estados, en la política, en la justicia. Y en segundo lugar, hay un desconocimiento. Y en tercer lugar, hay que hablar también del temor. yo comentaba, bueno, hemos tenido un reportaje muy importante de un periodista argentino muy reconocido, a quien su esposa le dijo, de esto no hables más porque estamos en riesgo, cosa que está operando también en la realidad argentina. Y muchos de nosotros saben que su cuero está, digamos así, en, no digo en remate, pero está en cuestión, porque estamos planteando seriamente lo que falta de política preventiva, estamos hablando seriamente del daño que produce aquello que se ha banalizado como consumo, como es el caso de la marihuana, y al mismo tiempo estamos diciendo que hay un sistema de salud quebrado, que no da respuesta a esto que sigue siendo una enorme necesidad de la población argentina.
Claro, pero yo insisto, porque tengo un psiquiatra prestigioso como vos, un terapeuta importante como Yaría, ¿dónde me ubico yo frente a mi realidad? Yo tengo hijos, tengo nietos, y digo, ¿cuál es el discurso? Porque los que estaban ahí, economistas Hernán Lacunza, Miguel Kegel, Daniel Artana, son muy prestigiosos, son muy capaces. El marco de la Bolsa de Comercio, que siempre es importante, y hay que hablar de Pañi como periodista político y el ministro de Economía, que estaba contento porque les va bien. Digo, pero yo me acuerdo cuando empecé a enseñar en el periodismo que decían, de esto no se habla. Y Alberto J. Armando, el presidente de Tu Boca, una vez me dijo, yo era joven, trabajaba en una revista deportiva, y entonces yo le dije a Armando, casi con temor, le digo, mire, yo escucho que mucha gente habla mal de usted. Y Armando me dice, ¿quiere tomar un café? Sí, le digo, ¿cómo que no? Pensé que se iba a enojar. Y me dice, mire, no importa que hablen mal o que hablen bien, lo importante es que hablen. Porque él vendía autos. Entonces, lo interesante de todo esto es que si no se habla, no existe. Ahora, ¿cómo hago yo para convencerme, y los tengo a ustedes y al doctor Omar González, que ahora le vamos a dar la palabra, para convencerme que no existe el narcotráfico y sus consecuencias, si el programa se llama Adicciones Hoy? Entonces, todos los que nos están escuchando en este momento, ¿están equivocados? ¿Para qué nos escuchan, doctor Yaría, si hablamos de algo que no existe?
Y porque hay familias, y hay médicos, y hay profesionales que quieren proteger la cría, que es una misión fundamental en la vida, y en muchos casos han llegado tarde y están tratando de rescatarlos a sus hijos. Yo creo que hay que volar debajo del radar y trabajar con las familias. Nuestro mensaje es inaudible porque es bajo nivel de frecuencia, porque la vocinglería es otra. La vocinglería no habla de familia, la vocinglería no habla de daño a la salud pública, la vocinglería no habla de todo eso, habla de dinero. Entonces, esto se ha formado. El paciente forma parte de una industria que genera plusvalía. Qué duro esto. Pero yo te digo que a mi edad lo he visto. No sé, doctor Omar, vos estás conmigo trabajando hace muchos años. Yo lo veo así. O sea, y que nosotros tenemos que ayudar a los que acuden. Hoy estaba hablando con un chico, por ejemplo, que la madre consume, el amante de la madre consume, el padre consume, y él estaba en la mesa viendo cómo consumían todos, y él está acá. Me dice, yo quiero salir de acá, pero lo que me retiene es que usted me habla de la salud, y ahora me doy cuenta que puedo vivir de otra manera. Hoy hay dos o tres generaciones de consumidores.
Ahora, doctor Omar González, ¿cómo hacemos? Usted supongo que interpretará por lo menos mi angustia y mi ansiedad y mi ignorancia, porque ustedes están en este tema, están sumergidos en este mundo, pero yo resulta que me encuentro con mucha gente importante y de ese mundo no se habla.
Desde el punto de vista médico profesional, uno se va dando cuenta que se va acrecentando cada vez más la situación, y cada vez más las personas y la sociedad como tal vive más enferma. Es lamentable, la verdad, ver el deterioro progresivo de la juventud, los valores, los principios morales, los principios éticos, cómo se van pervirtiendo. Ahora, esto está extendido a toda la sociedad, lamentablemente, porque desde las personas que nos dirigen, donde muestran preocupación por tratar de brindar una solución por un lado y se muestran de cara a escuchar al terapeuta, de escuchar a los a las agregaciones médicas del perjuicio que produce la droga, socialmente también permiten blanqueo de capitales que vienen de no sabemos qué fondos que aceptan y permiten que el engranaje que permite que el narcotráfico se meta en la sociedad y que siga horadando y deteriorando la sociedad sea mucho mayor. Así que es un doble mensaje que nos dan también las personas que están a cargo de la dirección de la sociedad en el momento y en los anteriores también. Bueno.
Yo creo en la existencia de Dios, por lo tanto creo en la existencia del diablo. Y suele decirse, y cada vez lo entiendo más, que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe.
Totalmente de acuerdo. Y mientras más oculto se tenga, o incluso mientras más bueno se piense que es, nos hacen meter la droga cada vez más en la sociedad. Por ejemplo, la banalización del consumo. La banalización del consumo de marihuana ha venido socavando cada vez más la salud en la juventud. Es lamentable escuchar y ver en la gente joven en la actualidad decir que no sucede absolutamente nada con fumarse un porro, con tomarse una pastilla, porque ya está comprobado científicamente, es lo que le hacen ver los medios de comunicación, que no sucede absolutamente nada, cuando a diario, de este lado, donde no apuntan el enfoque de los medios, no ve hacia la problemática que normalmente uno ve, del grado de malestar mental que produce la psicosis, la paranoia, el deterioro de la trama social que se produce con el consumo de droga. Ahora, solamente estoy hablando de la marihuana y su banalización a nivel social, pero esto es la puerta de entrada a todas las otras drogas pesadas, a la cocaína, al crack, al LSD, todo muy banalizado, todo manejado de una forma tan superficial, y esa historia ha venido metiéndosele a las nuevas generaciones, aumentando el negocio, y lamentablemente ha venido produce cada vez más daño a nivel de la salud y la sociedad.
¿Dónde nació usted?
Yo soy de Colombia, Santa Marta, Colombia.
Bueno, justamente, yo escuchaba al economista colombiano y me hablaba de una realidad en donde me parece que era un equipo de fútbol, pero le faltaba un jugador. Porque digo, ¿dónde está el número 11? El narcotráfico no existía en todo esto. Y digo, qué notable. Y los que estaban ahí, yo les puedo asegurar que era el marco ideal, la Bolsa de Comercio, su presidente, sus autoridades, y lo más importante de la economía argentina.
No, ese, la verdad que desconozco el personaje, pero venía de una Narnia, de un universo paralelo donde la economía de Colombia, lamentablemente, y habrá quien me disiente de lo que estoy diciendo, pero la economía colombiana está permeada completamente por los tentáculos del narcotráfico. Es más, gran parte, lamentablemente, del éxito, entre comillas, o por lo menos del sostén de la economía colombiana es el narcotráfico. Y es lamentable, pero es así, porque la verdad es que son dineros que financian todo.
Ahora, de todas maneras, hablar de esto para mí ya es una redundancia.
¿Por qué?
Porque, ¿sabes qué? Yo creo que hay que hablar de los que se pueden salvar.
Ajá.
De eso hay que hablar. Lo otro es una redundancia, es algo que no podemos nosotros contener, no podemos nosotros frenar. Sí podemos hacer tomar conciencia, pero también tenemos que hacer tomar conciencia de que es posible la rehabilitación. Yo en esta etapa de mi vida me dedico a eso, ¿no? Que es posible la rehabilitación. Lo otro es un poder, somos enanos nosotros frente a ese otro poder, somos enanos. Vos fuiste a una reunión de los que firman, quizás sin darse cuenta, un blanqueo y que se ponen contentos de lo que han ganado. Yo tengo que ver acá a la gente que está con medio cerebro, que no puede, que tiene crisis de abstinencia, a eso no me dedico a eso, a lo que puedo. Lo otro no puedo, es muy fuerte.
Y lo que vos decís es muy cierto, porque vengo de un ambiente de triunfo,
de éxito económico, o mejor dicho, financiero, en donde había mucho optimismo con respecto a lo que vendrá, pero de estos perdedores de la vida, de estos que tienen que atender ustedes acá en Gradiva, nadie me habló. Vamos a hacer una pausa, vamos a replantear todo esto, porque, insisto, yo me escudo en mi ignorancia y por eso los consulto a ustedes, que son los que saben. Pero puede ser que uno viva, como decía acá el doctor González, en un mundo paralelo que no aparece en la televisión, en las redes, en los diarios. Ponemos un poco de música, mi estimado Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y aparte incorporados, como ustedes saben, a la cadena de Radio Tribuna de Nueva York. Pero acá se plantea un tema muy interesante. De alguna manera, Yaría me dice, bueno, está bien, lo que vos dijiste, donde vos estuviste, todo fenómeno, el doctor Omar González también lo ratifica, el doctor Stein también, pero vamos a encargarnos de las consecuencias de causas que no podemos corregir. Entonces, uno tiene justamente la intención, por lo menos yo creo que el periodismo debería interpelar o interpelarse acerca de modificar las condiciones que hacen que la vida de una persona no sea digna. Porque lo otro es, bueno, si no podemos evitar las causas, atendamos las consecuencias. Entonces digo, ¿esto qué proyección tiene? Porque yo puedo hacer la proyección económica, digo, de la estabilidad sin inflación. Eso lo puedo ver. Ahora, esto que es el tema de ustedes, no lo veo.
Hay un autor que yo lo hablaba en la mesa de preproducción, muy importante de la filosofía francesa, que dice, la filosofía se ha vuelto loca, y se llama, de Ediciones Ariel, y se llama Ensayo sobre un pensamiento políticamente incorrecto, y analiza la caída de Occidente. La caída de Occidente es eutanasia. Una persona después de una edad determinada, si da mucho gasto a la salud pública, merece que termine su vida.
Pero para eso también están las guerras, ¿eh?
Seguro. Eutanasia. La diferencia sexual no existe. Se puede cambiar de sexo en cualquier momento. Hasta hay autores muy importantes en Europa y en Estados Unidos que pregonan un cambio de sexo hasta semanal o diario. La vida familiar tampoco debe existir. O sea, estoy hablando de un pensamiento que se llama la cultura woke, de amplia fuerza en Occidente en este momento y que precisamente lo está hundiendo.
Yo le quiero hacer una pregunta a los tres.
La droga también como un elemento fundamental liberado. O sea que cuando uno tiene un pequeño malestar o quiere estar contento o quiere dormirse, droga. Droga libre, o sea, esto es un pensamiento que está dándose en Berkeley, que está dando en algunas universidades, yo voy a traer la próxima vez todos los lugares donde está enseñando, que es lo que Occidente. Anda a hablarle a Putin de esto.
Bueno, ahí iba. Digo, a mí me preocupa.
A Xi Jinping de esto.
No, pero a mí me preocupa, mi estimado Juan Alberto Yaría.
¿Estás hablando de lo que pasa en Occidente?
No, pero escúchenme, por favor. Yo digo, desde mi ignorancia y mi ingenuidad, Putin, lo mencionaste vos, tiene hace más de casi 2 años una guerra con Ucrania. Ahora está el tema de Gaza, Irán, Israel. Yo digo, ¿cómo vemos la realidad? Desde el punto de vista, desde el enfoque de los que venden armas, y entonces necesitan mucho Israel, mucho Irán, mucho Gaza, mucho Ucrania, mucho Rusia, o desde la óptica de los chicos, las viejas y las mujeres que padecen esto. Porque son dos visiones distintas. Los que venden armas deben estar contentos que la guerra continúe. Ahora, ¿y qué hacemos? ¿Quién se ocupa de lo que sobrevive en Gaza, lo que sobrevive en Ucrania, lo que sobrevive en tantos lugares del mundo? Consecuencias de la guerra, doctor González.
Hasta el momento, lamentablemente, pero las consecuencias de la guerra ya están mirando cómo arman el negocio. Está BlackRock detrás de la reconstrucción de una Gaza, de una Ucrania que tal vez no les quede a ellos para reconstruir, sino le va a tocar al mismo Putin volver a rehacer, ya siendo estos territorios rusos, lo que queda. Entonces, es una competencia económica, lamentablemente. Todo pasa por la economía, por el registro del peso del dólar, no de las pérdidas humanas, no de las pérdidas éticas, morales, lamentablemente.
Porque yo vengo de formación económica, doctor Stein. Entonces la economía no es un fin en sí mismo. Debería ser un instrumento para que la gente viva mejor, para que la gente tenga trabajo, para que la gente tenga salud, para que la gente tenga educación. Pero la economía no es Dios, Dios es Dios. Ahora, evidentemente, hay gente que solamente piensa en el tema económico como un fin en sí mismo. Y las consecuencias son gratis.
Y el problema es que quien está centrado en la posibilidad, digamos, de la ganancia que es un negocio legítimo, inclusive más que nada un negocio ilegítimo, está muy poco preocupado por las consecuencias, porque si estuviera preocupado por las consecuencias, no haría lo que está haciendo. Y yo creo que en ese sentido, el narcotráfico, la venta de armas, la trata, los fármacos y los medicamentos son parte, petróleo, son parte de los cinco grandes negocios que rigen, digamos, la economía mundial. Entonces las consecuencias es muy difícil pensarlas en una competitividad al punto de llegar a las armas, que tienen un objetivo, la apropiación de territorios, la apropiación de riquezas, la apropiación de bienes, cuyas consecuencias, más allá de la voluntad de algunos, son las que nosotros conocemos. Entonces, cuando hablamos en términos de adicciones, nos encontramos con largas carreras ya realizadas, donde es muy difícil poder revertirlo. Pero yo en esto quiero poner un punto de optimismo, que ha demostrado que puede haber recuperación, que puede haber rehabilitación, que puede ser una gota en el océano, que es una necesidad también hacerla, pero que evidentemente hay que pensar también en sentirse parte de un movimiento social que pueda enfrentar esos tremendos poderes económicos. Entonces, no subestimar la posibilidad de que la gente pueda pensar en términos de la paz necesaria, que se ocupe, digamos, del tremendo problema de las migraciones. Ese fenómeno de los últimos años tiene una deshumanización tan grande que yo creo que para restaurar eso van a tener que pasar muchos años, pero de otra política y, por supuesto, de otro gobierno, ¿no? Entonces, lo que la gente va depositando es, en cada elección, en cada momento, una esperanza de cambio. Y muchas veces se explica que la esperanza de cambio no lleva al cambio. Yo
un poco preguntarle al doctor Omar, que es un médico que yo aprecio mucho, además porque él trabajó como psiquiatra en situaciones de emergencia, en ambulancias. Sí, yo lo conocí. Y después trabajó en Gradiva desde hace más de 10 años y trabaja. Y tiene dos sectores a su cargo. Un sector que lo que podríamos llamar los heridos de la guerra, los que quedaron más heridos de la guerra, que es lo que llamamos ortiguera. Y otro sector de gente que está saliendo, que son contadores, que son profesionales, que están, incluso algunos trabajan desde acá, en otra casa. Y que vos cuentes a la audiencia un poquito esas dos experiencias tan contrastantes que vos vivís.
Me parece perfecto. Vamos a hacer una pausa. Queda la pregunta pendiente. Ponemos un poco de música, por favor, Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, repetición domingos a las 19, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Doctor Omar González, quedó pendiente la pregunta, el contraste entre los que entran heridos y los que salen recuperados.
De alguna forma estamos ante dos extremos de lo que nos deja el tratamiento del paciente adicto. Si bien el cese del consumo siempre va a llevar a un estado de recuperación, no todos logran una recuperación íntegra de sus capacidades mentales. Hay que recordar que la droga como tal produce un deterioro de las funciones mentales superiores. Pasamos desde el sueño, la vigilia, la atención, la capacidad de atención, la memoria, dije nuevamente. La forma en cómo se va produciendo el deterioro mental por el consumo constante, hay personas que, por decirlo así, zafan más que otras. Y hay una población que lamentablemente queda con un deterioro que no puede recuperar. Las secuelas que se observan van más allá de lo mental, pasan a la parte física, el deterioro que se produce a nivel pulmonar, cardíaco, metabólico, de la memoria, de la atención.
Perdón que te interrumpa, pero es muy interesante esto, lo que estás diciendo. Nunca tuvimos como hoy tantos cuadros neumonológicos, o sea, de trastornos respiratorios, cardíacos, porque empiezan con tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, crack, se destrozan el sistema pulmonar.
Sí, ahí, es más, hay un, no sé de dónde salió, pero hay un mito urbano que dice que el paciente adicto o el paciente con patología mental no le da cáncer. La verdad que no sé de dónde lo sacaron, porque el índice de casos de cáncer es mucho mayor. Las enfermedades tanto orgánicas como las mentales, producidas por el consumo constante de sustancias adictivas, es muy grande, y la verdad es que cada vez lo estamos viendo más. Si bien hay una población, entre los pacientes que manejamos, que salen adelante y pueden lograr nuevamente incorporarse a la sociedad con un trabajo, aparte de eso, en su ámbito familiar, y reintegrarse plenamente, hay personas que se van quedando en el camino, y la posibilidad de poderse reintegrar como otros no lo hacen. Queda un deterioro mental muy grande, queda un deterioro bastante marcado, que incluso socialmente les impide una buena integración a la sociedad.
Yo les quiero plantear algo que me ocurrió a mí, hablando con alguien que fumaba marihuana. Por ahora sigo invicto, es decir, yo dejé el cigarrillo y sigo sin fumar. No es gratis. Uno se da cuenta que le falta el cigarrillo del desayuno, el cigarrillo después del almuerzo, la compañía del cigarrillo. Ojo, dejarlo no es gratis, requiere de un esfuerzo. Pero volviendo al tema, yo le preguntaba a este fumador de marihuana, digo, ¿por qué fumas marihuana? Y la respuesta fue clara y contundente y muy precisa. Me dijo, porque me hace bien. Digo, ¿cómo? Entonces me quedo pensando, después de escucharlo al doctor González, escucharte a vos, Enrique, a vos, Juan, digo, ¿cómo? Él tenía la sensación de que fumar marihuana le hacía bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a convencer que deje de hacerlo?
El problema es que hay que saber primero qué cantidad, desde qué tiempo lo está haciendo, a qué edad comenzó. Está probado que uno que comienza a fumar marihuana a los 17 tiene menos daño psicológico que el que empezó a los 15 o a los 10. Eso por un lado. Y por otro lado, a propósito, digamos, de esto, yo creo que si uno pudiera hacer una investigación tomando una población de jóvenes, digamos, de 15 a 20 años en la población de Buenos Aires, en la población estudiantil, uno encontraría, a través de métodos de investigación tipo PET, digamos, de TAC o de tomografía computada, encontraríamos un proceso que yo llamo, paralelo a la globalización económica, un proceso de desfrontalización, si me permiten utilizar el término. Yo creo que esa investigación, si la haríamos, seguramente sería costosa, pero demostraría que efectivamente esa inocencia, a veces, digamos así, hecho a propósito y a veces por desconocimiento, estaría produciendo mucho más daño del que se dice. Si con una de esas investigaciones, que por supuesto esas investigaciones en parte existen, pero no están en los medios. En los medios están justamente aquello que banaliza, y ni hablemos ahora, como bien dice, yo estoy admirado de los zapatos de charol del periodista para una reunión muy importante, si nosotros venimos con las zapatillas de costumbre, pero no diríamos un monje negro, pero la verdad que esos zapatos te quedan excelentes. Pero poniéndole un poco de humor a lo que es un drama tremendo, estamos diciendo de que observamos terriblemente esa desfrontalización masiva, no pequeña, de grupos de ya de consumidores crónicos, que aquellos que inclusive ya fabrican comercialmente la marihuana, lo hacen autorizado solo para la marihuana cabisca, para el cannabis medicinal, para cierta patología. Sin embargo, el que va a la farmacia lo compra por cualquier cosa.
Él fue una reunión de hipócritas. La reunión de estos economistas, sí, que por ahí ni saben de dónde, muchos ni saben de dónde viene el dinero. Rey, es la reunión del cinismo y la hipocresía.
Pero yo digo, el otro día a un amigo mío lo tuve que corregir porque dijo, qué cínicos que son, y dijo, más respeto con los cínicos. Los cínicos eran una escuela muy inteligente, de gente muy aguda. Así que uno utiliza mal el concepto de cínico, como de manera peyorativa o despectiva, y resulta ser que los cínicos eran muy inteligentes. Ahora acá se banaliza todo. Ahora, yo creo que forma parte de este plan diabólico de sacralizar todo lo que es importante y hacerlo banal. Por ejemplo, las consecuencias de la marihuana.
Ayer técnico de fútbol dijo, ¿cómo pusiste a ese jugador que nunca jugó al fútbol?
Ah, el Deportivo Riestra.
Streamer.
El streamer que jugó un minuto.
Y lo tengo que poner porque a mí me paga el de la latita.
Es muy interesante lo que decís. Es muy interesante lo que decís porque esto de alguna manera demuestra que mañana, en el medio de la misa, puede aparecer el cura con la casulla diciendo, tome tal refresco que refresca mejor, porque lo está mirando mucha gente. Y entonces, ¿qué hacemos con la parte sagrada del acontecimiento? Lo que hicieron con el fútbol fue vergonzoso, aunque supusieran un minuto.
Yo el otro día fui a ver a River, bajo la lluvia, que me agarró en medio, y había 80.000 personas insultando al referí. De los 90 minutos se jugaron 40. Una vergüenza.
Pero no entiendo, ¿qué tiene que ver el insulto con la lluvia?
No, tiene que ver, te digo que me mojé todo, pero era indignante ver un partido de fútbol en donde había tanta parcialidad hacia un equipo. De 90 minutos se jugaron 40 y después no dieron el tiempo suplementario porque el otro equipo ya no tenía piernas para jugar. O sea, hay mucha hipocresía, mucha mafia en todo esto.
Pero eso no me cabe la menor duda. El tema, y fíjate vos,
así como te la ves en el fútbol, hoy te diste, fue un hacer consciente lo inconsciente. El programa te ayudó a ver la hipocresía que hay en otros medios.
Pero es que a mí no me cabe la menor duda porque soy un crítico de los medios de comunicación a donde hace 50 años que trabajo. Porque me doy cuenta que son una herramienta que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Puede ser utilizado el medio de comunicación para que la gente tome conciencia, o porque la gente grite viva Boca, viva River, viva Platense, y con eso sea feliz. Entonces, digo, ¿para qué utilizamos el medio de comunicación? ¿Para comunicar o para esconder?
Pero es que estamos haciendo consciente lo inconsciente. Con la gente que hoy está escuchando este programa, está haciendo consciente cosas que las ve como banales. Esto es lo que estamos haciendo hoy, desde con cierta indignación de parte nuestra, pero estamos mostrándole a la gente cómo funciona un sistema social que genera plusvalía y que genera también muertos y crónicos.
No hablemos de el ejemplo de la hipocresía fundamental que dice Juan, es cuando está la propaganda de los juegos de azar en la televisión, se dice para mayores de 18 años.
Y además se dice, te damos 10.000 pesos
de entrada,
si entras. Pero sos menor y no jugués.
Sí. Entrás, jugás, disfrutás. Es así, ¿no? Entrás, es increíble. Además, lo otro grave que es, son sponsors de los equipos nacionales de deporte. Que antes era la cerveza, ahora son los lugares de juego y ahora son los juegos de azar, ¿no? Por eso los modelos de hipocresía son enormes. Yo creo que, ¿a dónde quedamos en medio de tanto sufrimiento? Yo creo que está en la tarea de poder decir esto que estamos diciendo. Será un pequeño programa, será un programa grande, pero tiene el mérito de poder decir algo de lo contrario de lo que los medios oficiales dicen y los no oficiales guardan o callan, por alguna razón, lo cual da al mismo tiempo una especie de ingreso proporcional por la cantidad de puestos de dinero en el narcotráfico y en el narcojuego respecto de quienes hacen silencio. El silencio tiene su precio y creo que se paga muy, muy caro. Y eso en perjuicio, por supuesto, de nuestra salud y de la salud de la población.
El doctor Omar González estaba asintiendo a lo que vos decías.
Siguiendo más o menos la misma línea, por ejemplo, hoy en día, de quienes en la actualidad se vanaglorian con a tener un acúmulo mayor de dinero que en otras administraciones políticas, hoy se alegran por un acúmulo mayor de dinero, de alguna forma han quitado ese paternalismo que había antes ante la sociedad y ese espacio que está dejando de tener el gobierno lo ha permeado el narcotráfico. Vengo de una sociedad, soy de Colombia, donde la ausencia del Estado ha sido tomada por los grupos, tanto los subversivos como los paramilitares, donde quienes se encargan, entre comillas, del bienestar de la población es el grupo bélico quien tiene a esa población a cargo, a costo de la producción de la cocaína que se da en esas zonas. Y acá estamos viendo, por lo menos en el contexto de Buenos Aires, un aumento paternalismo por parte de las mafias a nivel de las villas, gracias a la ausencia que viene teniendo la presencia del Estado y la ausencia del combate al narcotráfico.
Vamos a hacer una pausa, la última, porque se quedan planteados muchos temas como para otro programa, ¿no? Cuando me hablan de la presencia del Estado, ¿pero de qué Estado? Porque esto me parece que es clave. Porque resulta ser que si el Estado es lo que tenemos, bueno, prefiero no tenerlo. Ahora, ¿hace falta Estado? ¿Cómo no va a hacer falta el Estado para la educación, para la salud, para la seguridad? ¿Pero lo tenemos o es simplemente una fantasía? Última pausa. Vamos al cierre, al final entonces, de Adicciones Hoy. Digo, el estado que mucha gente añora, ¿lo tenemos o es una fantasía? ¿O es justamente el pretexto para seguir haciendo negocios protegidos desde el Estado?
Bueno, esa me parece que es la pregunta del millón. Cuando decimos el Estado, ¿a qué Estado nos referimos? ¿El Estado al servicio de la gente, de la población, de los más necesitados, o un Estado que, en última instancia, es la garantía de que grandes corporaciones sigan haciendo el dinero que están haciendo, ¿no? Que la Argentina siga dependiendo estructuralmente todavía del aporte del campo, manifiesta, digamos, a partir de los ingresos económicos muy importantes, y de un difícil desarrollo industrial de un país que en última instancia no se industrializó. Fíjense una diferencia. ¿Ustedes toman el tren alguna vez, Sarmiento? Los chinos están produciendo un tren, ¿saben a qué velocidad va? A 1000 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Entonces, no es para ponderar a los chinos, pero de alguna manera, si uno hace una mezcla de Confucio, Mao, la juventud y todo lo demás en esa experiencia, tienen un capitalismo, digamos, floreciente, con un desarrollo que puede deslumbrar a alguna gente, pero que en última instancia no deja de estar en la competencia con otros colosos. Y lamentablemente la Argentina también puede ser parte indirectamente de ese conflicto entre las grandes potencias. Por eso decimos, Malvinas no es solamente Malvinas una ocupación territorial, sino tiene que ver con una cantidad de industrias, de la industria inglesa, de la industria francesa, de la industria española, que están en la República Argentina y que forman tan parte de la gran hipoteca que tienen los argentinos, que estamos pagando todos los días con nuestro sacrificio.
Nos vamos, doctor Omar González. Muchísimas gracias por haber participado y creo que le quedó algo por decir.
No, el mensaje vendría siendo de final. No hay que caer en la trampa de la banalización del consumo de drogas. Principalmente ahora el consumo de marihuana lamentablemente ha permeado la sociedad y cada vez el consumo comienza a edades mucho más tempranas. Y esto ha deteriorado tanto la salud mental de los individuos que la consumen como de la sociedad misma. Estamos siendo cobayos de un sistema que lo único que desea de los individuos es su beneficio económico, sin tener en cuenta el desastre social que se hace a nivel de las personas y de la sociedad misma.
Doctor Omar González, gracias. Doctor Enrique Stein, doctor Juan Alberto Yaría, muchísimas gracias. Gracias a vos también, Ricardo, por tu participación fantástica, coordinando, editando y poniendo la música de Adicciones Hoy. Queda todo en tus manos, harás de esto como siempre, Ricardo Piñero, un gran programa. Muchísimas gracias a todos, hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa escuchamos Los Acadianos, 60.000 pies, Sentimientos y finalmente Amor Despídete, tema de Amor del Padrino 2 en versiones de Fran Purcell y su orquesta.